Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
El periodismo de sucesos, la crónica negra de investigación policial, de casos criminales, ese reporterismo que es pura esencia periodística basado en preguntar, indagar, llamar, volver a llamar, tener buenas fuentes, tener buenos datos, ese periodismo, insisto, nos ha dejado grandes nombres y es pura esencia de lo que es el periodismo con mayúsculas, Iranzu. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, efectivamente, el estar a pie de calle en este sentido, ¿no? Buscando esa noticia, buscando confirmar todos los detalles además,
muy escabrosos en muchas ocasiones, fuentes policiales. Bueno, ese periodismo, decía, nos ha dejado grandes nombres, pero hoy día tiene un gran maestro y un gran referente, que es Manu Marlaska. Manu Marlaska, buenos días.
Egunon.
Bienvenido.
¿Qué tal, Egunon? Buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Merecida, digna de otros compañeros.
No, en absoluto, Manu, eres un auténtico referente. Charlamos contigo porque has publicado tu primera novela, Tú bailas y yo disparo. Claro, te podría preguntar, ¿por qué has tardado tanto en escribir una novela o tu primera ficción después de publicar varios libros? Pero teniendo todo ese material que tú tienes en tu archivo y en tu archivador mental, ¿por qué has tardado tanto en escribir ficción?
Porque tengo un respeto casi sagrado hacia la literatura, ¿no? Yo soy un lector, por encima de todo. Una de mis primeras condiciones es la de lector, y leo mucho, leo desde muy jovencito, sigo leyendo mucho, 30, 40 libros anuales, más o menos, y entonces ese respeto que tengo a la literatura me hacía acercarme, me he acercado a ella con mucho cuidado, con mucho respeto a los autores, y con el intento de que esto sea un libro que esto sea literatura, ¿no? Esto no es true crime, esto no es un periodista que se pone a escribir un libro, sino que de hecho al periodista lo he tenido que encerrar, lo he tenido que meter en un sótano mientras escribía y decirle no, el periodista aquí se queda fuera, esto no es un guión de radio, ni esto es un guión de televisión, ni un libro de true crime, esto es una novela, esto es literatura.
¿Te ha costado mucho quitarte ese traje, Manu? ¿Te ha costado mucho quitarte ese traje de periodista y ponerte el de novelista?
Llevo 36 años con ese de periodista y reportero de sucesos, pues es inevitable que cuando te sientas a escribir, te empiezas a escribir como un periodista y te das cuenta y dices, no, esto aquí hay que hacer literatura, aquí hay que construir personajes, aquí hay que dotar de personalidad a personajes. Cuando uno escribe un libro de true crime, pues todos sabemos cómo era el monje Shaolin, porque lo hemos visto en la tele y lo hemos visto a ese asesino, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo que crear un asesino, tengo que crear un policía, lo creo desde la nada y le tengo que dotar de personalidad para que el lector lo reconozca, y además tengo que escoger bien cada frase, cada palabra, cada adjetivo, cada construcción verbal, para que eso suene a literatura, para que tenga ritmo, para que la narración fluya. Y eso es una orfebrería a la que no estamos acostumbrados los periodistas, que si bien compartimos la misma herramienta, que es el lenguaje, lo enfocamos de otra manera completamente.
Claro, no tiene nada que ver, claro.
De todas maneras, inevitablemente, Manu, imagino que tu propia experiencia, bueno, pues habrá sido una gran ayuda a la hora de ponerte a realizar esta novela, que si no tengo mal entendido, en realidad, ese trabajo de orfebrería casi al que aludías comenzó hace varias décadas, en algún cuaderno por allá por 2006,
sí.
¿No?
Eso es, en el año 2006, yo tengo esa precisión porque yo cada vez que abro un cuaderno tengo la manía de ponerle la fecha en la que abro ese cuaderno, en la que empiezo, ¿no? Los cuadernos, pues los que tenemos todos los periodistas, estos blogs con los que vamos por la vida, por ahí. Bueno, los que seguimos escribiendo en blog, que esa es otra, claro. Pero los más veteranos...
Con papel y boli, sí.
Eso es, papel y boli de toda la vida, pues yo ese cuaderno lo abrí en 2006 y ahí iba apuntando, iba haciendo apuntes de lo que algún día yo pensaba que podría construir, convertirse en una ficción. Cosas que veía en una brigada, en una comisaría, frases que me decía algún policía, personajes que veía en mi desempeño diario. Y todo eso se fue acumulando en ese cuaderno. Y parte de lo que hay en ese cuaderno, evidentemente, está volcado aquí, ahora en Tú bailas y yo disparo, en esta novela. Ha quedado otras muchas cosas sin contar y la novela incorpora muchas cosas que no estaban en ese cuaderno, evidentemente. Pero siempre tuve esa idea, esa fantasía, ¿no? Esa ficción. También quise ser lateral derecho del Real Madrid y no pude, pues bueno, pues por... Si puedo ser escritor, pues estupendo.
Y la verdad es que, Manu, y es cierto, lo que llevo de lectura de tu novela, hombre, a ver, el género, por etiquetar, pues sí, novela policíaca, hay una investigación, etcétera, sí. Pero es más una novela de policías.
Sí, yo creo que a mí me interesaba mucho esa parte humana, esa parte... no es una, aquí no hay un superhéroe, además, aquí no hay un protagonista, aquí no hay un Sherlock contra Moriarty, sino que hay un grupo de investigación contra un asesino en un principio, que luego va a tener conexiones que muy, muy peligrosas y muy poderosas, pero me interesaba la parte humana de esos policías, me interesaba poner a esos policías en situaciones que tiene también la gente normal, la gente que es civil, ¿no? Esos policías, como he dicho en alguna ocasión, odian, aman, se cabrean, se frustran, se encierran los domingos por la tarde en casa porque no quieren ver a nadie, o se van de excursión al monte y se cabrean cuando no juega Toni Kroos de titular, el que es futbolero, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que nos pasa al común de los mortales, pero además ellos se dedican a investigar crímenes y además ellos a veces cargan mochilas muy dolorosas.
Claro, y además esa descripción de personajes está muy lograda, porque efectivamente, más allá del policía arquetípico que podemos ver en cualquier novela del género, aquí vemos sobre todo a personas. Yo creo que eso sí que está logrado, creo que lo has logrado, Manu, ese objetivo.
Ese era un empeño, claro. Como te digo, ese era un empeño. Yo gracias a mi desempeño, a mi trabajo de periodista, de reportero de sucesos, pues he conocido a lo largo de estos 36 años un montón de policías y de guardias civiles. Y es verdad que a algunos les he robado el alma, a otros les he robado algún rasgo característico para construir algún personaje, pero todos los personajes son de ficción, son creados por mi imaginación. Pero sí que hay una parte humana en ellos, hay una parte... sobre todo el cuando tú o yo nos equivocamos, pues bueno, nos echan la bronca a veces nuestros jefes, o hemos metido la pata, pero claro, cuando un policía se equivoca, las consecuencias a veces son devastadoras para él y también para la gente de alrededor, ¿no? Y nosotros, yo convivo con el mal, no convivo con el mal. A veces conozco el mal y a veces conozco sus consecuencias por el trato con las familias de las víctimas. Pero ellos a veces tienen un trato diario con las consecuencias del mal y con la devastación que provoca el mal y la maldad. Y eso va dejando pozo. Y esa parte me interesaba mucho.
Claro, en eso me quería yo parar, Manu, porque al final no es igual que cuando sale a la palestra, bueno, pues algún caso que por sus circunstancias a un lector o al público, vamos a decir, más en general, le puede tocar la fibra sensible. No, es que también esas personas que están ahí en primera línea tratando de resolverlo, además con esa dificultad o con esa presión añadida, al fin y al cabo también son personas y ver y conocer ciertos detalles, bueno, más o menos escabrosos, hombre, pues eso también va dejando sus cicatrices, ¿no?
Mira, hace tiempo, no tiene que ver con esta novela, pero sí que tiene que ver con lo que estás diciendo, y es un poco ese tipo de cosas que quería plasmar. Y hace tiempo, hablando con un policía, un inspector, creo que no un subinspector, que se dedicaba a la lucha contra la pornografía infantil en Internet. Llevaba muchos años dedicado a eso, pidió el cambio de grupo, pidió traslado, y yo le pregunté, no en el marco de una entrevista, sino tomando un café con él, pues cómo le iba y qué tal el cambio, y me decía, es que ya no podía ir a casa y bañar a mi hija. Y entonces, claro, yo me quedé así, porque veía tanto horror a través de la pantalla que ya llegaba a mi casa y no podía bañar a mi hija, era incapaz. Y entonces, claro, esas cosas van pesando y van creando una costra en el alma de los policías, que a veces no somos conscientes, ¿no? Ellos no son máquinas, no son cyborgs que resuelven crímenes, sino que son personas que se enfrentan a un trabajo especialmente duro muchas veces.
Claro, Manu, tú que también en calidad, en este caso de periodista, que las has visto de todos los colores, ¿algún caso que te haya afectado especialmente, que te haya dejado marcado y que, bueno, que te vuelva a la memoria de vez en cuando?
Sí, a mí me vuelve a la memoria siempre el asesinato de Anabel Segura. Sin duda. Primero porque yo era bastante joven cuando llevaba poco tiempo, llevaba 4 o 5 años en mi profesión. Fue el primer gran caso que yo cubrí directamente y con el que tuve además cierto... Bueno, pues publiqué varias buenas noticias y me afectó porque tuve mucha cercanía con esa familia y por lo cruel de ese asesinato, ¿no? Dos tipos, dos apestados sociales que deciden acabar con sus problemas secuestrando a una chica sin ningún plan, la acaban asesinando esa misma noche y después durante año y pico intentan sacar dinero de ese crimen tan tan tremendo, ¿no? Pues ese caso me vuelve mucho a la memoria, aprendí mucho también de ese caso, aprendí a evitar la doble victimización de las víctimas. Y luego, cuando un caso te acercas a las familias y tienes mucho contacto con las consecuencias que ha dejado la maldad en esas familias, pues te acaba afectando y acaba volviendo a él, ¿no? Yo tengo he tenido el privilegio de estar en prácticamente todos los grandes sucesos que ha habido en los últimos 36 años, y eso me ha posibilitado conocer a muchas familias y comprender cómo se gestiona ese dolor y sobre todo contemplar la generosidad y la dignidad con la que muchas veces afrontan tragedias que uno no es capaz de imaginar.
Y cuando ves, justo lo que nos acabas de relatar, cuando ves lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿uno termina perdiendo de alguna manera un poco la fe en las personas, Manu?
No, porque también ves el nivel de compromiso que tiene mucha otra gente, ¿no? Y los policías son un ejemplo de ello y también hay parte de eso en la novela, en Tú bailas y yo disparo. Ese nivel de compromiso con las víctimas, ese ir mucho más allá de lo que la nómina o la vocación de servicio hace a los policías convertirse en gente muy, muy comprometida. Entonces, yo veo lo peor del ser humano, pero también veo lo mejor del ser humano. Y a veces, incluso en la familia de una víctima, he visto lo mejor del ser humano. He visto una generosidad sin límites muchas veces, ¿no? Que yo sería incapaz de tener, por ejemplo. Pero también es cierto, y es otra parte de la que se habla en el libro, que no hay nadie esencialmente bueno ni nadie esencialmente malo, ¿eh? Que todos tienen claroscuros.
Bueno, hay una... En las primeras páginas de la novela, cuando empiezas a presentar a los distintos personajes, a los protagonistas, no sé, he leído entre líneas una cierta crítica a una, no sé si llamarlo moda, en la policía actual, porque dices, bueno, es una conversación entre dos personajes, dices, policía judicial está en las últimas, en seguridad ciudadana trabajan 6 días y libran 5, tienen pluses de todos los colores, a la investigación la están matando nuestros jefes, y añades, necesitamos gente en los dos grupos de homicidios y a las nuevas generaciones no les va la investigación, prefieren patrullar las calles vestidos de romanos. Esto más que una conversación dentro de la novela, esto es así.
A ver, quien lo está diciendo es alguien que, bastante pesimista y es un tipo bastante oscuro. Es Jimmy el que está diciendo eso.
Sí.
Hombre, hay una parte de eso que es cierta, ¿no? Ahora, por cierto, en aquel momento, en el momento en el que se desarrolló la novela, 2019, y era 6 más 5, ahora es 6 más 6. Quiero decir que ahora las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, la gente de Seguridad Ciudadana, trabaja 6 días y libra otros 6, lo cual es un plan de vida bastante apetecible, evidentemente. Cuando uno sale de la Escuela Nacional de Policía y puede elegir un puesto y su compañero va a Seguridad Ciudadana y trabaja 6 días en turnos normales de 8 horas y tiene otros 6 para irse a hacer surf o para irse al gimnasio o para irse a ver a su familia, y su compañero de Policía Judicial no tiene horarios, tiene que salir de viaje de madrugada o un alijo de cocaína va a llegar un domingo por la tarde, pues claro, la diferencia entre la vida de uno y la de otro pues es muy grande, ¿no? Esa diferencia. Y esa diferencia y esa brecha que se ha abierto entre grupos de investigación y la gente que se dedica a seguridad ciudadana sí que existe en la policía, ¿no? No creo que esté muerta la investigación, ni mucho menos, porque sigue habiendo gente con vocación de investigadores, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos la política de personal, especialmente de la Policía Nacional, ha ayudado a que los grupos de investigación estén menos nutridos y la gente se decante menos por esos grupos de investigación que por la seguridad ciudadana.
¿Y el periodismo de investigación en la Crónica Negra, cómo está ahora mismo, Manu?
Pues, a ver, mira, hay un reducto... Sí, porque te voy a ser muy sincero, yo me considero casi un tiranosaurio en esto, ¿no? Yo soy probablemente el periodista más veterano de los que quedan haciendo sucesos, el decano, porque primero, a los medios de comunicación ya no les interesa mucho gastar dinero en periodistas que estén en la calle, que estén buscando, pero sí que queda un reducto del periodismo de sucesos bueno, que es la prensa local. en prensa local se dan los mejores, para mí ahora mismo se hace el mejor periodismo de sucesos que se hace en toda la prensa local, en los periódicos locales, y ahí tenéis grandísimos periódicos locales, por cierto, en Euskadi hay muy buena prensa local y muy buenos periodistas de sucesos que siguen trabajando en la calle, que siguen conociendo a la secretaria del juzgado de turno, que siguen conociendo a los policías, a los grupos de investigación y que siguen haciendo periodismo de calle, ¿no? En los grandes medios eso se está acabando porque para hacer periodismo de sucesos pues hace falta dinero, hace falta pagar a buenos reporteros y hace falta moverlos y sacarlos a la calle, ¿no? Claro. Y ahora pues muchas veces sale mucho más cómodo estos que están detrás de la pantalla con un poco de fotofobia de salir a la calle, con miedo a salir a la calle, que le sale más rentable al jefe, al dueño del medio, que pagar a un reportero para que esté en la calle. Por eso digo que está un poco de capa caída, salvo, hago esa salvedad siempre, en la prensa local, que se sigue haciendo muy buen periodismo de sucesos.
Bueno, nos escriben los oyentes en el WhatsApp, a un oyente que le ha gustado esa frase de más que una historia policíaca, es una historia de policías. Manu domina muy bien el tema y se nota, enhorabuena, dicen. Y otro oyente comenta, Manu es un crack en el programa de Ana Rosa. Dicen también por aquí. Bueno, que lo sepas, que nos acaban de escribir los oyentes.
Muchas gracias.
Tú bailas y yo disparo. Es la primera novela, no el primer libro, la primera novela del gran Manu Marlaska. Manu, ha sido un placer charlar contigo.
Es que ricasco.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.